Bien, buenas tardes a todos. Hoy lo que vamos a tratar es la última parte del proyecto de investigación, de alguna manera. La última parte en el sentido de que de que en realidad fue el objetivo de este proyecto de investigación que comenzamos hace 3 años y que lo que buscaba era comprender o trabajar sobre cómo estudiar un elemento, que es un elemento cultural, que se llaman la que como, lo que queríamos saber era cómo los individuos gestionan sus identidades sociales dentro del espacio urbano. Un espacio que había cambiado considerablemente con respecto a la era industrial y que en el nuevo contexto en el que nos encontrábamos seguía siendo un elemento, una pieza fundamental, porque va a llevar a definir cómo la gente va a actuar en sociedad, cómo se va a relacionar entre sí, con quién se va a agrupar, a quiénes va a hacer sus iguales y quiénes van a ser diferentes. Y al hacerlo, y por lo tanto hay una pregunta que se hace desde hace mucho tiempo la sociología, y era cómo la sociología, la psicología social y la antropología, sobre cómo la variación, la cantidad de identidades sociales con las cuales nos encontramos y que podemos y de las cuales podemos perfilar y categorizar a la gente que tenemos en nuestro entorno, cómo la gestionan los individuos. Nos hemos acercado habitualmente desde la sociología primero a la identidad de clase, que ha sido la que más hemos estudiado a lo largo del siglo XX. Hablando fundamentalmente de la conciencia social y pasando de ella a la conciencia de clase. Pero después también hay toda una corriente más cercana a los estudios étnicos que va a trabajar sobre otro tipo de identidades que de carácter más cultural y en concreto las de cuestiones de raza y de etnia. Sin embargo, este tipo de estudios siempre estuvo, siempre o en muchas ocasiones, o en la mayor parte de las ocasiones, ha estado separado de lo que son los estudios de clase, así como otros estudios que se han referido también a esa imagen que tenemos de los demás y de quiénes son nuestros iguales y diferentes. En concreto, los estudios de género, que también se han preocupado por conocer esos imaginarios o esas representaciones sociales y cómo son construidas en la sociedad sobre quién es el lugar de la mujer, el lugar del hombre, los roles de la mujer, los roles del hombre, y cómo son construidos en unas sociedades que sabíamos que eran patriarcales y sabíamos que además tendían a minusvalorar las capacidades de uno de los grupos y a sobrevalorarlas del otro. Y a cambio de ello, hacer una división de los recursos de esa sociedad de forma desigualitaria. Eso que se veía en los estudios de género desde hace ya más de 3 décadas, también se había observado en los estudios étnicos, en los estudios de clase, sobre todo de clase de origen, y también lo estábamos viendo en los estudios que nosotros estábamos realizando dentro del grupo de estudio de tendencias sociales, dentro del cual se desarrolla nuestra investigación. Y que observó durante, junto con otros muchos investigadores, que la edad, la generación, se había también convertido en uno de los elementos de separación y de división social más importantes dentro de las sociedades europeas, en concreto en sociedades como la española. Eso ya había sido estudiado también por otros autores en referencia al mercado de trabajo, por ejemplo, donde tenemos estudios dentro de España como son los de Polavieja, en los años 90, que van a ser muy interesantes para comprender esa dinámica en la que la edad va a utilizarse como un elemento fundamental para separar quiénes son los que deben de tener mayor acceso al trabajo y a unas condiciones laborales dignas y hay quienes no tienen ese acceso o quien no tiene por qué tener ese acceso en un momento determinado. Preocupado desde esa línea de estos elementos de estratificación social que estaban funcionando y que se estudiaban como identidades sociales y que tienen referencia a un discurso previo y construido por los grupos humanos, por los grupos sociales, nuestro interés estaba en ver cómo los individuos concretos gestionan eso, todas esas identidades y terminan dándole prioridad a una sobre otra. Se sabía que había que los individuos en situaciones concretas tienden a dar prioridad a una y a otra porque los estudios de la psicología social desde los años 50 ya nos habían advertido sobre ello y habían desarrollado técnicas muy interesantes como son el TST, que es el 20 Statement Test, donde se podía donde había unas pautas claras de organización y jerarquización de esas categorías a la hora de, por ejemplo, la gente describirse a sí mismo. Además, se veía que eso solía funcionar en muy diversos ambientes, con distintas características y perfiles que influidos por elementos locales, elementos de género, elementos de edad, elementos que nos permití, elementos de posición social, que influían sobre, sobre cómo organizamos esa identidad y le damos lugar. Los estudios antropológicos habían permitido, por otro lado, acercarnos a comprender el discurso lleno de significado que los individuos tienen sobre cada una de sus identidades y cómo también las gestionan en esos discursos que ellos son capaces de reproducir a través de conversación cuando tú, como entrevistador, vas y te encuentras con ellos. Y en ese encuentro se había estudiado cómo se iban perfilando esas fronteras entre uno grupo y otro, y la gente se hace consciente de ellas y se ven influidos por su experiencia social en esa situación. Bueno, pues a partir de todo ello, nosotros hemos comprendido que había esas dos maneras de acercarse básicas a lo que es el concepto de identidad social y a comprender cómo los individuos gestionan sus identidades. Una, la del discurso, y otra, la del sistema de categorización y ordenación de esas categorías. Y bueno, pues observamos que en los años, a finales de los 90, a principios de nuestro siglo, ya ese tipo de esos sistemas de categorización que se habían observado en los estudios de la psicología social, pues a partir de un proceso que comienza en los años 70, se va a ir convirtiendo en una herramienta muy interesante que se van a terminar aplicando en encuestas para el estudio sobre cómo la gente ordena sus identidades sociales. Cuando nos acercamos a ella y la intentamos trabajar con este tipo de herramientas, siendo conscientes de la situacionalidad de cómo gestionamos los individuos nuestras identidades sociales, vemos que son herramientas muy parcas y que no consiguen llegar demasiado lejos en su comprensión del objeto de estudio que teníamos por delante. Con lo cual, no. Perdona, voy a apagarlo. Si puede. Viendo que estaban que podíamos que debíamos de desarrollar, nos dimos cuenta de que era necesario desarrollar otro tipo de instrumentos que fuesen un poco más lejos, que acercasen y aproximasen un poquito más esas dos corrientes de investigación sobre cómo era la gestión de las identidades sociales desde la antropología y de la psicología social, aproximarnos a buscar nuevos instrumentos de que pudiésemos desarrollar que asumiesen gran parte de lo y reconociesen los grandes avances que se habían ya realizado hasta ese momento por una y otra. Para ello, lo que nos dimos cuenta es que tal vez deberíamos de pensar esto de la forma en que gestionamos nuestras identidades sociales desde otra perspectiva. No solo como un discurso, que es ciertamente algo que podemos observar fácilmente cuando llegamos y conversamos con la gente, pero que al final ese discurso, ¿de qué nos está hablando? ¿Qué es lo que hay detrás de ese discurso? ¿Un sistema de categorización, como nos decían los psicólogos? ¿O qué es lo que había detrás? Entonces, lo que nos planteamos fue que tal vez deberíamos de mirar la forma en que gestiona la identidad social de la gente como un reflejo de un instrumento cultural que se va desarrollando durante el proceso de socialización de las personas, cuando se van introduciendo en los grupos sociales a los que pertenecen, y que en ese proceso de socialización esa herramienta se va gestando y va tomando cuerpo en la mente de cada uno de nosotros. Esa herramienta la podríamos visualizar o la podríamos imaginar metafóricamente como una lente. Una lente que nos permitiría, que lo que tendríamos que hacer como investigadores sería intentar comprender qué es, cómo funciona, cómo se crea, cuáles son los factores que influyen sobre ella. Y lo primero que podríamos observar al mirar esa lente es que no mira en todas las. Cada vez que un individuo mira a los demás en una situación diferente, no los mira igual. Esa lente no le permite ver los mismos rasgos como elementos esenciales para definir a esa persona que tiene delante, ni siquiera para definirse a sí misma. Eso lo sabíamos por los estudios que se habían hecho anteriormente dentro de la antropología, que la definición o la identificación social es un proceso situacional, concreto y específico, que debe de ser comprendido dentro del contexto histórico y geográfico en el que se produce. Ya que nuestra preocupación estaba vinculada a cómo en las ciudades se estaban desarrollando situaciones diversas de conflicto latente, donde se veía cómo iban emergiendo barreras que separaban grupos de carácter étnico, de carácter por edad, por sexo, y los llevaban a unas diferenciaciones, en concreto las de carácter cultural, que empezaban a ser conflictivas en muchos lugares, como estaba pasando en París, o había en París, en varios barrios periféricos de París desde el año 2005, que fueron noticia en su momento, pero que siguen a día de hoy con grandes problemas internos. Había habido ya problemas en el año 2007 que reproducían problemas anteriores en barrios londinenses y de otras muchas ciudades de Inglaterra y del sur de Escocia. Había habido problemas de vandalismo y de que se estaban vinculando a problemas de carácter étnico y cultural dentro de nuestras grandes ciudades en toda Europa, igual que en otras muchas ciudades del mundo que tenemos bastante bien registradas y podemos encontrar fácilmente en Google listas de esos continuos y problemas que en inglés suelen hablar de riots cuando quieren hacer referencia a ello. Nosotros podemos hablar de violencia callejera, porque no son solo los enfrentamientos con la policía, sino que son mucho más que eso, de las poblaciones. Y veíamos que ese elemento de cultural, étnico-cultural, estaba muy introducido dentro de este tipo de problemáticas, pero ¿cómo se construía? ¿Cómo llegaba a formarse ese tipo de vinculación y hacerse fundamental dentro en el conjunto de todas las posibles identidades que podíamos construir y que nos podían permitir aunarnos? Buscando esa herramienta que pudiese investigar esto, creamos lo que es la lente de identificación, que es lo que venimos a presentar en este seminario. Nosotros lo que hemos desarrollado es una técnica de investigación, ¿vale? Una técnica diferente, porque partimos de una visión de nuestro objeto de estudio, de una ontología diferente de este tema que es la gestión de las entidades. No partimos de una visión en la que lo veamos como un problema muy asociado a la perspectiva psicosociológica, ¿vale? Donde lo psicológico, la herramienta psicológica de cómo van a ser fundamentales para esa acción, sino que partimos de la existencia de una herramienta cultural y, por lo tanto, generada en la interacción social, generada en los procesos de socialización de los individuos que no paran nunca, que no terminan nunca, sino que están en continuo fortalecimiento en su desarrollo humano, en su desarrollo biográfico. Y lo que queríamos era estudiar esa herramienta cultural y ver cuáles eran, en qué aspectos se parecen en uno individuo y en otro. Pues para ello hemos intentado construir una primera lente, y para ello lo que hemos hecho ha sido generar unas conversaciones con individuos. Con estos 225 casos que hemos terminado ordenando y considerando que son los 225 casos adecuadamente investigados, hicimos adecuadamente esas entrevistas. Hay otras muchas entrevistas que hicimos, pero no todas las podemos utilizar. Han tenido que ser desechadas muchas, porque las condiciones en las que se producen no fueron las adecuadas. Y fueron otros muchos los contactos que hicimos. Llegamos a hacer más de 1.000 contactos. Pero de esos 1.000 contactos, no siempre lo que se termina consiguiendo es una entrevista en condiciones. Por lo tanto, de todas ellas, se terminó pudiendo generar estas 225 que son representativas solo de sí mismas, ¿vale? De cada una de ellas. Son un estudio de un grupo pequeño que no nos permite decir cómo es la población en general, pero sí que nos va a dar las pautas de lo que en estudios posteriores vamos a poder encontrar. Y sobre todo, para lo que ha sido muy útil, ha sido para ver que el instrumento que hemos desarrollado funciona. Bien, con todo y con ello, el instrumento que a día de hoy tenemos es un instrumento todavía que se puede mejorar. Porque como siempre hay que hacer en ciencia, siempre sabemos que nuestros instrumentos tienen sus límites y hay que conocer esos límites, ¿vale? Hay que estudiarlo para poder mejorarlo. Y esos límites también los hemos ido buscando y lo hemos encontrado. Pero bueno, aparte de eso, ya tenemos algo desde dónde partir y de dónde arrancar. Y lo que quiere ser este seminario es sobre todo la presentación de esta herramienta, de cómo la hemos empezado a trabajar, y también el suscitar en aquellos que nos escuchan el deseo de buscar ir más allá y mejorar esta herramienta. Porque queda mucho trabajo por delante, cosa que nosotros también intentamos hacer. Bien. Los conceptos básicos con los que hemos construido esta lente ha sido a partir de una matriz. Lo que hemos querido es construir una matriz básica de datos para cada individuo, en la cual se representasen cada uno de los puntos que pudiésemos reconocer de esa lente. ¿Vale? Cada una de estas, representada de una forma simpática y para que sea reconocible que son a lo que nos referimos con una lente, pero esta no es la representación real. La representación real es de carácter cuadrado, ¿vale? Donde todos tienen el mismo valor, pero sí que nos permite ver que una lente puede ser comprendida como un conjunto de puntos distintos, no una lente como las de mis gafas, que tienen un único cristal, sino que es una lente caleidoscópica, en la que hay múltiples segmentos y cada uno de esos segmentos con los que estamos trabajando podemos conocerlo a través de esta herramienta. Tenemos que buscar de cada uno de esos pequeños segmentos su puntuación. Una puntuación que pueda ser reconocible y que pueda ser tratable. De tal manera que nuestro trabajo va a buscar, partiendo de un tipo de entrevista que es esencialmente cualitativa y donde recoge unos datos esencialmente cualitativos, va a transformarlo en unos datos cuantitativos. Finalmente, donde podemos llegar a representar una lente. Una lente que se basa en una matriz. Como es una matriz de datos, una tabla. Tiene dos entradas básicas. Una entrada de ella es las situaciones que vamos a estudiar. Como veis, al final de la columna situaciones, he colocado tres puntos suspensivos. Porque las situaciones que nos podemos imaginar en las cuales las personas utilizan los rasgos de identificación social, los rasgos convencionales, con los cuales va a ser necesario distinguir a las personas y saber quiénes son, pueden ser múltiples, ¿vale? Nosotros hemos recogido, de todas esas posibles situaciones, hemos recogido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? 7 situaciones en las que podemos utilizar eso y podemos hacer una organización de nuestras identidades sociales. Y en cada una de ellas hemos preguntado en una conversación abierta a las personas sobre esas situaciones en concreto. Y le hemos preguntado por cómo se describirían a sí mismas, cómo describirían a sus vecinos, cómo describirían a las personas que viven en su ciudad. Le hemos preguntado cómo debería de ser aquella persona una persona que se casase o se emparejase con su hijo o su hija, cómo quisiera que fuera. Le hemos preguntado cómo quisiera que fuera un trabajador nuevo que entrase en el lugar donde él trabaja, que en el mismo lugar donde él está. Y le hemos preguntado por los intereses, quiénes son las personas que piensa que tienen sus mismos intereses, que es una pregunta dentro de nuestro grupo de investigación ya clásica, para buscar estas jerarquías y que utilizamos en las encuestas desde el año 95, y por eso también era necesario incluirlo, y otra situación más abstracta, pero que queríamos ver también hasta qué punto correlacionaba adecuadamente o no con las anteriores situaciones, o si de lo que nos estaba hablando era algo totalmente diferente. Y la última pregunta que hicimos fue sobre los problemas, sobre las personas que tienen los mismos problemas que nosotros. Porque aunque a veces en ciertas teorías sociológicas se asume que problemas e intereses son dos elementos que van relacionados y profundamente unidos a la hora de definir quiénes son nuestros iguales y quiénes son diferentes, nosotros lo dudábamos, ¿vale? Ya que sobre todo una vez que hemos visto que hay el desarrollo de una sociedad del ocio y que el ocio comienza a ser importante en la construcción de la imagen que tenemos de nosotros mismos y de los demás, vemos que los intereses de mucha gente emergen de ese otro espacio privado y de esas relaciones reticulares y no establecidas dentro de organizaciones tipo como son la empresa o la familia. Y eso rompe esa dinámica de vincular problemas e intereses, porque problemas sí que sigue siendo habitualmente más relacionado con lo que vivimos y experimentamos en nuestra vida laboral y en nuestra vida familiar. Con lo cual queríamos ver hasta qué punto había una relación profunda o no había una relación profunda en las contestaciones que nos iban a dar. A partir de esas preguntas abiertas y por lo tanto con una respuesta ricas y de la gente sobre a cada una de ellas, lo que nos vimos obligados a hacer, por supuesto, fue ir acotando los campos en los que se pueden agrupar ese conjunto de respuestas que nos iban dando. Y en todas esas situaciones, los rasgos que la gente utiliza para identificarse están asociados a unos campos determinados, ¿vale? A unas tipologías determinadas de rasgos, muchos de los cuales, bueno, prácticamente todos, podemos encontrarlos ya en los estudios que se hacen desde la psicología social desde los años 50, ¿vale? Y que estaban ahí ya presentes en esos estudios con el 20 Statement Test sobre en los que la gente se identificaba a sí misma. En un estudio de ese tipo que nos ha sido muy útil, de un compañero de la Universidad de Salamanca que se llama Modesto Escobar y que hizo ya en los años 80, la tipología algunas de las tipologías que él va desarrollando van de alguna manera apareciendo aquí. Sin embargo, hay algunos elementos que por entonces no eran importantes o no aparecían claramente reflejados o no supieron reflejarlo en aquellos resultados de aquellas investigaciones, como es el elemento de las aficiones y gustos a los que la gente hace referencia a la hora de identificarse y que no van a funcionar en todas las situaciones, ¿vale? Lo que sí que aparecían y que después fueron quitados en las investigaciones cuantitativas que van a ir acotando el terreno cada vez más para poderlo hacer a través de encuestas y con preguntas cerradas, pues los elementos de actitudinales y valorativos fueron apartados, ¿vale? Y no fueron tenidos en cuenta dentro de lo que eran las investigaciones sobre cómo la gente se identificaba a sí misma. Entonces, cuando le preguntaban a la gente cómo se describiría a sí mismo, en encuestas que se hacen a principios de nuestro siglo, en encuestas internacionales, como la que hace el International Social Survey Program, o la que hace la British Social Survey, ese tipo de elementos actitudinales y valorativos desaparecen. No son posibles responderlo, ¿vale? No se recogen dentro de la encuesta. Lo que sí que sé, y porque se hace desde hace más de 40 años, se hace una división entre rasgos convencionales y rasgos no convencionales o consensuales, como se tradujo en un principio aquí en España, rasgos que convencionalmente le hemos dado un significado y aquellos que son de este tipo de actitudinal y valorativo, que hace referencia a nuestros valores y a nuestras actitudes cuando nos referimos a los demás, si es gente agradable, simpática, trabajadora, cosas de ese tipo que no podían ser recogidos del mismo modo. Bueno, pues eso no se podían investigar con los otros porque producían estridencias. Es más, nosotros, en los estudios que nosotros realizamos desde el año 95 en nuestro grupo, cuando preguntamos a la gente sobre cuáles son las personas que tienen sus mismos intereses, uno de esos grupos convencionales que habitualmente aparecían lo quitamos. El grupo de las familias. ¿Vale? La familia, el preguntar, el que te respondan que las personas que tienen mis mismos intereses son los de mi misma familia principalmente o las personas que tienen mi mismo rol familiar. Se pensó que era tan evidente que era mejor quitarlo, porque no nos iba a producir ver algo significativo. Con lo cual, esos datos no los tenemos. ¿Vale? No se puede seguir. Nosotros aquí no es que lo introdujésemos en nuestra investigación, sino que nosotros hemos dado pie a que la gente responda lo que considere adecuado. Y una de las cosas que nos vamos a encontrar en este campo en concreto el tema familiar es que la gente va a contestar la familia, mucha gente va a contestar la familia, pero no todo el mundo, ni mucho menos. ni en todas estas situaciones de las que estamos hablando y por las que le hemos preguntado, ha sido importante la familia. La familia, cuando tú le preguntas a la gente sobre su vecino o su ciudadano, lo de ser familiar o no ser familiar, le ha importado prácticamente nada. ¿Vale? No es un elemento relevante. Hay otros rasgos mucho más importantes para eso, para identificar a quiénes son tus iguales y quiénes son diferentes. ¿Qué elementos son? ¿Cómo hemos agrupado los rasgos? Pues como veis en la pantalla, la primera y la más importante de y la más utilizada de todos los tipos de rasgos que se ha utilizado son los que hacen referencia a nuestras similitudes y diferencias de carácter económico y laboral. ¿Vale? En la zona donde nosotros hemos estudiado, que es, como decíamos ayer, el sur de Madrid, ¿vale? La zona sur de Madrid, una zona que es obrera y se construye en los años 50 y 60 en función de un éxodo rural a una zona de industrialización fuerte que es el nodo madrileño, el área metropolitana madrileña, pues este tipo de poblaciones que nacen en ese ámbito y que por lo tanto sus primeros pobladores y los que posteriormente van a ir ahí también, como veíamos ayer, la población de Parla, una de las cosas que le caracteriza es que su vivienda es muy barata, pues nos hace pensar y nos tiene que hacer ver que de quienes estamos hablando son de unas sociedades locales que tienen una población básicamente de carácter, donde el carácter de clase relacionado con la clase social, con la clase económica, con la clase laboral, va a ser importante. Bueno, pues eso en nuestros datos se fortalece, vamos, en los resultados que tenemos, en esas pocas entrevistas que tenemos, que son 225, se fortalece el elemento económico y laboral significativamente es un elemento muy utilizado para identificar a los vecinos, a los ciudadanos, a la gente del trabajo, a la gente que queremos tener al lado en el trabajo y a la gente que tenemos con los mismos problemas. La de los intereses, no tanto, ¿vale? No va a ser tan importante. Y a la hora de identificarse el individuo personalmente, no lo va a ser tampoco tanto, ¿vale? La autoidentidad se desgaja de los rasgos que utilizamos para identificar a los demás en cada una de esas situaciones. No utilizamos los mismos rasgos con tanta claridad. Hay una correlación, pero una correlación más baja de lo que hay, por ejemplo, cuando analizamos quiénes son nuestros vecinos, los del barrio en el que vivimos, y aquellos que son de la ciudad. Ahí la correlación es muy alta, lógica. Hay una correlación también alta entre cómo quisiéramos que fuesen aquellos que formasen parte de nuestra familia y cuando hablamos de aquellos que quisiéramos tener al lado en nuestro trabajo, ahí existe una correlación un poquito más baja que la que tenemos entre vecinos y ciudadanos, pero todavía se ve con claridad que hay una asociación. Entre los problemas y los intereses, cuando le preguntamos los grupos de problemas e intereses, también hay una correlación más baja de lo que, según cierta teoría, debería de haber, pero bueno, la hay, ¿vale? Hay una relación importante. Ahora, cuando le hemos preguntado sobre la autoidentidad, sobre quiénes son ellos, cómo se describirían a sí mismos, los elementos que ellos van a utilizar varían bastante, ¿vale? Individuo a individuo. Los elementos culturales y étnicos son los segundos elementos más importantes que se utilizan en este campo, en este lugar donde nosotros estamos. Ya hubiese yo querido tener una investigación similar con la que poder contrastar esto, hecha a finales de los 90, porque esta zona, cuando va a llegar a ella un nivel de inmigración relativamente importante, va a ser en lo último, en la última década, ¿vale? En la primera década del siglo XXI. Y algo muy importante, este elemento no va a ser fundamental en toda la población en conjunto. O sea, el lugar donde estaba la persona, donde vivía la persona, en el momento en el que nosotros le hacemos la entrevista, va a ser un elemento muy significativo a la hora de que utilice o no utilice este tipo de rasgo para identificar a los demás, ¿vale? Al vecindario, a los ciudadanos, o cuando nos va a hablar del cambio. Eso es otra pregunta que vamos a hacer en ese cuestionario, pero que no se introduce dentro de esta herramienta. Es cuando le preguntamos sobre los cambios que ha habido en su barrio, desde que él vive allí y que son importantes. Bueno, pues que nos permite ver por qué va a ser uno de los elementos que va a influir sobre esas categorizaciones que nos va a hacer esa persona. Pues los elementos culturales y étnicos, donde se mezcla, al ser una agrupación, imaginaros que el número de palabras que utilizamos para poder identificar a las personas y que después lo he agrupado yo en ese grupo de culturales y étnicos, el número de palabras que podemos utilizar son muchas, ¿vale? Más de 30 o 30 y tantas palabras las que vemos, las tablas que tenemos, ¿no? En este grupo. Porque a veces hacen referencia a temas de que son extranjeros, a veces se hace referencia a que aquí somos nacionales, aquí somos españoles, aquí somos de raza blanca, aquí somos aquí hay mucho inmigrante blanco, vamos, aquí hay mucho negro, aquí hay mucho gitano, aquí hay, ¿vale? Que no siempre va a hacer referencia a la misma cuestión, y por eso lo que no puede hacerse, y lo que nosotros ya no habíamos dado cuenta antes, de que no se puede preguntar sobre esto con preguntas cerradas, ¿vale? Eso no se puede hacer. Es mucho más potente una herramienta donde tú le preguntas y le dejas abierta la contestación y después haces un esfuerzo de codificación tremendo, ¿de acuerdo? Es muy fuerte. Que en una encuesta es muy complicado hacer esto, ¿vale? Cuando las encuestas las queremos hacer como churros, pero no podemos tener la cantidad de información que se pierde en esas entrevistas que se están haciendo a día de hoy, en muchas encuestas. En muchas encuestas internacionales, cuando se pregunta con una respuesta muy acotada, es tanta que no merece la pena. No estamos gastando el dinero sin necesidad. Hay que hacerlo de otra manera, porque no nos funciona, no pueden funcionar. Yo cuando he intentado trabajar con esas encuestas desde el año 2003, te das cuenta continuamente de que el contexto, la situación, está influyendo poderosamente en la respuesta. No, las comparaciones que hacemos internacionales a partir de ahí no son válidas. No son válidas, no. No es suficiente. Son unos datos excesivamente parcos. Y quedarnos ahí, si nos quedamos con esos instrumentos, lo único que vamos a conseguir es posiblemente justificar cierto tipo de política. Pero no comprender mejor la realidad social y los problemas que en ella se están asentando. Bien, otro de los elementos que sí que nos resulta importante y que en algunas de esas situaciones va a ser fundamental va a ser la cuestión familiar, ¿vale? A la hora de situarme yo, es decir, de autoidentificarme, a la hora de definir a la gente que tiene los mismos problemas, o a la gente que tiene mismos intereses, en ciertos grupos especialmente, van a ser muy importantes, ¿vale? Edades intermedias, personas relativamente mayores, pero todavía bien integrados dentro de sus grupos familiares. Este tipo de rasgos, gente de idea religiosa o creencias fuertes. Este tipo de rasgos familiares van a ser importantes a la hora de identificar a los demás y de identificarse a sí mismo. ¿Vale? Perdón, que no lo he dicho y es importante. Cuando he hecho la, cuando hacemos la acotación de los grupos, de la, de los rasgos convencionales, en el de culturales y étnicos también se mete el religioso, ¿vale? Se nos ha hablado antes de ellos, pero ahí se mete también el religioso. Y también una respuesta que nosotros teníamos vinculada en una, en las encuestas que nosotros hacíamos, la teníamos vinculada a aficiones y gustos. Y hablábamos de una categoría general que era una categoría sociocultural. Aquí lo hemos segmentado y lo hemos dividido porque es que no, porque hemos visto que no existe relación entre utilizar, que es costumbres, ¿vale? El elemento de costumbres, cuando alguien dice, bueno, pues son la gente de mis mismas costumbres, o son personas con mis mismas costumbres, ¿no? Los, cuando habla de los problemas, o cuando hablan de los vecinos, son personas de costumbres tradicionales. ¿Vale? Pues ese tipo de elementos están metidos en culturales y étnicos, ¿vale? Dentro de ese grupo. Que es una forma muy suave de hablar de las diferencias culturales. ¿Vale? Muy suave. En comparación de cuando te dicen, aquí lo que hay es mucho negro. Claro, y tú eres, y el que te está hablando es blanco o es asiático, ¿no? La diferencia es abismal, ¿no? A la hora de cómo se hace el discurso. Pero en el fondo nos está hablando de esas diferencias culturales que también hacen rozar y que sabemos que los conflictos peores que se dan entre los seres humanos a día de hoy han sido justificados en elementos de carácter cultural y étnico. Con lo cual tenemos que tener mucho cuidado con ello. Bien, el tema del familiar, que del que estábamos hablando, pues es un elemento muy importante, no en todas las situaciones, ¿vale? A la hora de identificar a la gente que tiene su misma, que está, del, que queremos tener en el trabajo, no suele ser un elemento importante, no la suele utilizar la gente. Cuando hablamos de los ciudadanos, de la gente que vive en la ciudad y cómo son esas personas de las ciudades, no suelen hablarnos de la familia. Algunos sí, ¿vale? Pero hay algunos casos, unos poquitos, pero pocos. Pocos que nos hablen sobre o que identifiquen a los demás de, que viven en la ciudad en función de su elemento de familia. Hay algunos lugares específicos donde sí que ese elemento se ha, lo hemos encontrado recurrentemente en varias de las entrevistas. Y solía estar asociado a que había mucha gente, por ejemplo, cuando hablábamos del barrio, pues aquí hay mucha gente joven con familia, con hijos, con tal, ¿vale? Ese tipo de elemento estaba asociado a que estábamos en ese momento en los barrios que se han creado recientemente, ¿vale? En esos barrios donde se han ido los madrileños a estas ciudades porque la vivienda es más barata, pero que no están en el centro del pue de la ciudad, ni están en la primera periferia que se creó en los años 60-70, sino que está en los nuevos ensanches, ¿vale? En las nuevas zonas de expansión de la ciudad, que llamamos dentro del proyecto, y que van a ir configurando un tipo de población con un perfil bastante diferente del que existía dentro de esas poblaciones. Pero que a día de hoy empieza a ser en muchas de ellas mayoritario. Y si no mayoritario, lo que nos hemos ido dando cuenta es que son gente con mucha más capacidad de organización y mucho más recursos que los que vivían antiguamente en esa población. Y eso va a tener consecuencias, ¿vale? Que se verán en el informe final del proyecto, se podrán ver y a través de la página, el blog de investigación del proyecto, se podrán ver esas consecuencias sobre las iniciativas políticas y de cómo éstas se defienden y de qué intereses y cómo qué se considera que debería de ser y una división que se está dando dentro de nuestras poblaciones, dentro de estas poblaciones, que tiene consecuencias, que puede tener consecuencias políticas a medio plazo, a corto y medio plazo. Bien. El cuarto elemento que va a ser interesante, muy interesante para nosotros va a ser el de aficiones y gustos, el ocio y consumo, ¿vale? Ese campo que no va a ser siempre importante. El problema que va a tener en los datos, cuando utilizamos los datos ya agregados de todo el conjunto de situaciones, es que se difumina. Sin embargo, cuando trabajas sobre los intereses o trabajas sobre el yo, sobre la autoidentificación y sobre los intereses que tenemos, las personas que tienen los mismos intereses que nosotros, el elemento aficiones y gustos resalta y se potencia enormemente. Nosotros sabíamos que cuando le preguntas a la gente sobre los intereses no iba a salir eso, ¿vale? No iba a salir que este elemento iba a ser importante, porque en las encuestas que nosotros estábamos haciendo desde el 95 ese elemento aparecía. Lo que pasa es que estaba mezclado con el de costumbre. Entonces, cuando intentaba sacar el perfil de la gente que lo utiliza, pues te salían cosas un poco raras, sobre todo en relación con la edad. Ahora eso ya ha quedado más separado y nos hemos encontrado con que, claro, es un elemento muy importante. ¿Dónde? ¿En qué grupo? ¿Qué grupo de edad es el que es el elemento de aficiones, gustos, etcétera? Puede ser muy importante a la hora de identificar a los que tienen sus mismos intereses. Los jóvenes. Fundamentalmente, ese grupo de jóvenes, ya no jóvenes de menores de 25 años, ni mucho menos, ¿vale? Sino ya mucho más avanzado. Pero es un elemento que avanza en todos los grupos, ¿vale? Que en todos los grupos se encuentra, en todos los grupos de edades. Fundamentalmente, en los jóvenes es tan recurrente como que casi universal. Pero en los grupos de mayores también existe, ¿vale? Y es curioso porque en aquellos que son mayores de 65 años y que entre 65 y 75, en aquellas pocas entrevistas que tenemos de ese grupo, este elemento aparece muchas más veces que en los grupos que en el grupo de las edades anteriores, ¿vale? De esos intermedias, de esa edad de intermedia. Tienen más tiempo, tienen todavía recursos, tienen todavía salud, tienen capacidad para construir su identidad. Cosa que ya los muy mayores ya están más bien preocupados, más bien por las enfermedades que tienen y ya no les permite el desarrollar ese tipo de elementos, ¿no? Pero hay una generación que está sabiendo, que puede estar empezando a saber cómo llegar a la edad de jubilación. Claro. Además, como vimos el otro día en la sesión primera, vimos cómo el tipo de aficiones que se desarrollaban es inmensa a día de hoy, ¿no? Y cómo las podemos agrupar, lo estuvimos viendo, y cómo eso influye sobre precisamente este elemento, la importancia que se le va a dar a la afición y los rasgos y los gustos. Es muy importante, ¿no? La interacción entre qué tipo de actividad de ocio tiene y la importancia que le da a que la gente que tiene mis mismos intereses son aquellos que tienen mis mismas aficiones y gustos. Ahí hay una relación importante, ¿vale? Claro, es que hay muchos tipos de aficiones, algunas más individuales y otras mucho más colectivas, ¿vale? Y eso lo pudimos ver entonces, el lunes. El elemento ha ido... el elemento local en el que se hace referencia a aquellos que se hace importante fundamentalmente cuando hablamos de los vecinos y los ciudadanos, ¿vale? De quiénes son mis vecinos, quiénes son ciudadanos. Pues ahí el elemento del local empieza a aparecer, pero es pequeña la importancia en esta zona de que nosotros vamos a estudiar. Ten en cuenta que la mayoría de la población que nosotros estudiamos es inmigrante o hijos de inmigrantes. ¿Vale? Inmigrantes de pueblos, a lo mejor con los cuales tienen más identificación que con el lugar donde ellos viven en ese momento. O sea, la unión que tienen, el vínculo que tienen, muchas veces lo tienen con la gente que tienen a su alrededor, pero porque pertenecen al pueblo de no sé qué, en Extremadura, ¿no? Normalmente. Y eso, pues, a pesar de todo, no hace que sea un elemento aquí, cuando le hacemos este tipo de preguntas, no va a ser un elemento importante habitualmente en la lista. De tal manera que cuando hace estudios sobre cómo se correlacionan entre sí estas variables, esta queda dispersa permanentemente. No se vincula con nada de una forma clara. El elemento de edad y género. Son dos elementos distintos, ¿vale? No están agrupados. Aquí los pongo agrupados porque son los dos elementos físicos, pero no lo he agrupado porque la edad es un elemento muy importante en la identificación de los iguales con los que tenemos los mismos intereses en las preguntas que nosotros teníamos previamente, y con lo cual yo sabía que esa no la iba a poder agrupar con nada. Y sin embargo, el género es un elemento que en esta zona en que yo he estudiado es un elemento poco utilizado para la identificación. Más utilizado que el local, pero menos utilizado, mucho menos utilizado que la edad. La edad para identificar a quiénes son mis vecinos, a quiénes son los ciudadanos de esta, cómo son los agentes de esta ciudad, cómo querría que fuese la persona que se casase con mi hijo o mi hija, o quiénes son los que tienen mis mismos problemas o mis mismos intereses, se utiliza muchísimo, muchísimo más la edad, ¿vale? Y el género, en esta zona donde yo he trabajado, se utiliza mucho menos. No deja de utilizarse, ¿vale? Se utiliza, pero se utiliza mucho menos y con un valor mucho más secundario. Pero porque es una zona concreta. Es decir, eso no se puede extrapolar a todo a otra cosa, ¿vale? Sino que es una cosa concreta que habrá que estudiar. Pero lo que sí que está claro y lo que sí que nos deja claro es que edad y género hay que trabajarlos de forma diferente, que son variables distintas. Y aunque las dos son variables que no hacen referencia a un elemento físico y que por lo tanto no debería de por qué ser significativo a la hora de diferenciarnos, pues sí que lo es, pero los factores que van a influir sobre ellos son diferentes. Y habrá que estudiar cuáles son. Finalmente, el rasgo de carácter actitudinal y valorativo. Bueno, pues estos rasgos son muy utilizados. Muy, 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 muy utilizados. Menos que lo económico y laboral y cultural y étnico, hay. Y deja de ser utilizado en ciertos momentos, ¿vale? En ciertas situaciones. Cuando vamos a preguntarle a la gente sobre quiénes son los que tienen sus mismos problemas y sus mismos intereses, los elementos actitudinales y valorativos desaparecen. De los 225 casos que tenemos, nadie lo utiliza. Sin embargo, a la hora de identificar a los vecinos y a los ciudadanos, se utiliza muy profusamente. En el elemento del trabajo, nos hemos encontrado que hemos tenido que hacer una reflexión, porque había un elemento que salía mucho y no sabíamos exactamente qué valor darle. Era cuando nos decían, hombre, lo que yo quiero es que sea fundamentalmente trabajador. Claro, es actitudinal. Pero teníamos que ver el conjunto de la entrevista para entender lo que nos estaba queriendo decir. Porque no solo era actitudinal. En muchas ocasiones también era una cuestión de clase. Claro, no, por eso no lo puedes sacar de la respuesta concreta. Había que sacarlo de la entrevista, ¿vale? Del conjunto de la respuesta que te va dando a lo largo de la entrevista, del tono con el que se utiliza. Por eso, en esta herramienta que hemos desarrollado, ha sido muy importante el que hayan estado grabadas, ¿vale? Una gran parte de las que hemos tenido que rechazar ha sido precisamente porque no las pudimos grabar. Porque para grabar hay que pedir permiso. Y si no te lo dan, pues no puedes grabarla, ¿vale? Para hacer la entrevista hay que pedir permiso, pero además para grabarla también hay que pedir permiso. Entonces, aquí, como todo se hace bien establecido, porque no hay otra manera de hacerlo. Sobre todo si uno trabaja para el ministerio, solo puede hacerlo así. Y esto es del ministerio. Esas 225 donde las pudimos grabar, te das cuenta de que es muy importante que cuando estás haciendo la codificación puedas escuchar la entrevista. ¿Vale? que no se pierda ese significado que le damos a las palabras con los tonos. Ya quisiera yo haberlos podido grabar visualmente, pero eso no. Eso necesita mucho más material y técnica, ¿no? Para poderlo hacer. Pero bueno, con el audio funciona bien. Funciona bastante bien. Eres capaz de coger esos matices que son muy importantes, ¿vale? A la hora de la construcción de nuestra lente. Bien. Con respecto a lo que he dicho hasta ahora, quiero leer un comentario que ha salido. Dice una compañera. Dice, con relación a la familia y a la utilización de las familias, pienso que la identidad se da por hecha y no resulta necesario mencionarla. ¿Crees que sería interesante mencionar expresamente a la familia en esta entrevista? Bien, como hemos indicado, sí que más que mencionar expresamente a la familia, es dejarle al entrevistado que se exprese libremente. Y si aparece la familia, aparece. No siempre aparece. Y lo que no hemos encontrado es que realmente no es un elemento que aparezca siempre, ni en todos los grupos sociales, sino que podemos encontrar en qué categoría aparece y en qué categorías no. No es lo mismo cómo lo utilizan las personas mayores de cierta edad, las personas religiosas, que las personas de más jóvenes o con cierta situación laboral, ¿vale? Como aquí lo que estamos haciendo no es lo que la gente hace no es abandonar una categoría, un sistema de categorización, sino elegir entre todos aquellos que tiene, aquellos que le son más útiles para diferenciar a uno y a otro, o identificarse a sí mismo, pues lo que hace es utilizar otro, pero no abandona. ¿Vale? No, eso no nos quiere decir que lo haya abandonado. ¿Qué pasa? Que a día de hoy no sabemos si deberíamos de llegar a conseguir datos de todo eso. El 20 Statement Test lo que hace es recoger 20 respuestas. 20 respuestas que se dan básicamente a preguntas de cómo se describiría usted a sí mismo. Claro, la riqueza de esa información es enorme. Pero después en los estudios, en los análisis que se hacen de esos estudios, en la mayoría de ellos, nos hemos encontrado con que esa riqueza o no puede ser gestionada adecuadamente por los métodos de análisis que tenemos o no aporta gran cosa, ¿vale? Entonces, con las primeras respuestas que tienen, parece que el nivel que tenemos ya de comprensión es bastante. A lo mejor cuando ya lleguemos y esto lo dominemos, esta cantidad de información que ya tenemos la dominemos, pues a lo mejor ya nos interesa llegar mucho más lejos, ¿no? Y podemos abarcar más datos. Pero por ahora todavía parece que no es necesario preguntarles por más allá de las cuatro primeras respuestas. Lo bueno de este sistema es que no recogemos solo dos o tres, sino que si la gente quiere alargarse más en su respuesta, lo puede hacer. Y nosotros después lo recogemos y lo codificamos. ¿Vale? Por eso es relativamente sencillo. En una base de datos, abrir una nueva variable se hace con una facilidad pasmosa. No da mucho problema. Bien, en nuestro desarrollo de todos estos elementos de los que he venido hablando, lo hemos agrupado, ¿vale? Ese conjunto este conjunto de rasgos convencionales y situaciones, lo que hemos hecho con ello es crear una matriz. Aquí no he traído la matriz, porque como traiga la matriz es un número, tampoco es necesario. Por eso lo que he traído en vez de la matriz ha sido la representación final que de cada una de esas matrices, que es cada uno de estos circulitos. ¿Vale? No en forma de círculo, sino en forma de un cuadrado, que en realidad lo que representa es una cosa que todos conocemos, que son una tabla no, un gráfico de barras agrupadas, ¿vale? Donde todo esto es lo que aquí se representa es el 100% de el área ocupada dentro de una situación determinada. Y dentro de ese 100%, ¿cuánto ocupa cada rasgo? ¿Vale? Eso en columna. De tal manera que cada una de las columnas representa, cada una de las columnas que ahí podemos visualizar, representa una de las situaciones que hemos trabajado. Es como si lo que hiciésemos fuese esto. Nosotros nos ponemos delante, nosotros somos cualquiera de estos de nuestros casos, somos personas también. Y lo que tenemos es, en vez de estas gafas exteriores que yo tengo, tenemos unas gafas interiores. Y en esas gafas interiores miramos el mundo, pero el mundo lo miramos segmentado. Es decir, aquí tenemos a la familia, aquí tenemos al trabajo, aquí tenemos a nosotros mismos, aquí tenemos en nuestro vecindario, aquí tenemos nuestra ciudad, aquí tenemos nuestros intereses, aquí tenemos nuestros problemas. Y miramos a la gente de cada uno de esos espacios en los que vivimos. Y podemos representar de cada uno de ellos cómo lo identificamos. Bueno, pues eso es lo que yo hago y lo agrupamos de esta manera. Lo visualizamos así. A través de un método que permite construir las áreas de cada una de ellas. ¿De acuerdo? Y ver de esa manera. Esto nos permite ver cuáles son las similitudes. ¿Cuánto tenemos? Tenemos 56, de esta manera tenemos 56 variables que representan cada una de ellas un puntito dentro de esa lente. Y podemos estudiar cada uno de los factores, a día de hoy, lo único que hemos conseguido es estudiar cada uno de esos puntitos, podemos estudiarlo y podemos ver cuáles son las variables que influyen en que en ese puntito sea más grande o más pequeño cierto tipo de elemento, cierto tipo de rasgo. Hasta ahí es donde hemos llegado. En los desarrollos matemáticos que existen a día de hoy, todavía no hemos encontrado una herramienta que nos permita analizar, y si alguien que no, alguien que vea este vídeo y lo oiga completo, si tiene una respuesta, que se ponga en contacto rápidamente con nosotros porque nos presentamos a un proyecto europeo. Con hecho. No hemos conseguido una herramienta que nos permita analizar esos 56 datos al mismo tiempo, como una matriz, como si fuese un único dato, y su relación con las variables que sabemos que deben de afectar sobre ella. El tipo de ocio que hacemos, si nuestra edad, nuestro género, el lugar donde vivimos, el tipo de trabajo que desarrollamos, nuestra biografía, si estamos casados, si no estamos casados, si tenemos hijos, si no tenemos hijos, si llevamos allí mucho tiempo viviendo, si no. Todo ese tipo de variables que las hemos introducido dentro de nuestro estudio. Y que hemos visto cuál es la relación con cada uno de estos puntos. Porque eso ahora mismo sí se puede hacer, ¿vale? Eso es fácil hacerlo con cualquier, con los procesos estadísticos que a día de hoy tenemos. Se pueden intentar agrupar los datos, ¿vale? Pero perdemos mucha información. No es la mejor manera de trabajarla. La mejor manera de trabajar esto es utilizar las matrices de cada uno de los individuos y compararlas entre sí. Pero eso todavía no hay una herramienta matemática que lo permita. O por lo menos no está a nuestro alcance. Estamos preguntando a matemáticos, pero todavía no nos dan una respuesta sobre ello. No saben, nos cuesta el diálogo entre la ciencia, es a veces muy costoso. ¿Vale? Para que ellos nos entiendan y nosotros le entendamos a ellos. Bien, pues hasta aquí es hasta donde ha llegado el proyecto. ¿Vale? La presentación que creo que puedo hacer y que os puede ser útil A día de hoy creo que llega hasta aquí. Hay más resultados a los que hemos llegado, pero eso aparecerán en el informe final y aparecerán en el blog de investigación, que como sabéis es iguales y diferentes, ¿vale? Que aparece, lo tenéis todo en vuestros correos, pero siempre que aparece mi firma aparece ese el blog. Nada más. ¿Preguntas al respecto? ¿Preguntas a la audiencia?
De manera que nos cuando es que puede servir para determinados o determinadas o conocer cómo se dice en situaciones concretas. La verdad es que es un proyecto muy bonito.
Claro, lo que esto nos permite, lo que nosotros estamos trabajando, es en el intento de mejorar las herramientas que a día de hoy se utilizan para el análisis sobre las condiciones de vida de la gente, ¿vale? Hay todo un desarrollo de investigaciones sobre el diagnóstico social de los barrios, de las grandes de las ciudades, que se ha ido haciendo en toda Europa y que normalmente hace referencia a cuestiones fundamentalmente de carácter estructural. Estos estudios que trabajan sobre con datos sobre paro, sobre de carácter demográfico, sobre envejecimiento, sobre juventud, sobre el nivel de personas jóvenes en la zona, de familias, de hogares monoparentales, hogares de una única persona. Son estudios con datos que trabajan con datos objetivos y que llegan hasta un punto determinado, ¿vale? A partir de ahí, por ejemplo, hay un gran estudio muy, muy interesante que desarrolla la Universidad Politécnica de Madrid y que ha conseguido detectar barrios vulnerables, ¿vale? Y consigue con unas poquitas variables, con cuatro o cinco variables que ya las tenemos muy bien trabajadas a nivel en el INE, en el Instituto Nacional de Estadística, pues que nos permite identificar zonas dentro de las ciudades que ellos consideran que son vulnerables. Vulnerables, pues, por el tipo de envejecimiento, por el nivel de envejecimiento que hay en ella, por el nivel de paro que se produce en ella, y a veces, pues, no sé si introduce en la variable económica, ¿vale? La variable de nivel de PIB per cápita por área, que son más complicados de conseguir, ¿vale? Para eso se necesitan los datos de renta que los proporciona más bien la Hacienda. Por lo tanto, no están suficientemente actualizados. Están claramente actualizados, como los que nos da el INE. Sin embargo, este tipo de datos, que a veces se combinan con otro tipo de datos, como por ejemplo el envejecimiento de los edificios, ¿vale? El nivel de envejecimiento de los edificios, el tamaño de las casas, de los hogares, el tamaño en metros cuadrados, etcétera. Este tipo de indicadores se han utilizado para ver lugares donde hay potenciales problemas sociales que son necesarios actuar sobre ellos. Ahora, de ahí al paso de poder saber si esos problemas están generando o no una situación donde la gente vaya a tomar la calle, ¿vale? Donde en un momento determinado se vaya, no los tenemos. No tenemos ese tipo de indicadores. Se trabaja a posteriori. Es decir, cuando en el 2004, y 2005 y 2008 y el 2011 en Londres empieza a haber hay grandes problemas, grandes disturbios en la zona donde se va a construir los estadios olímpicos, pues llega allí un grupo posteriormente a esos disturbios y llega un grupo de expertos y comienza a trabajar sobre qué es lo que ha pasado aquí, ¿vale? Y por qué ha pasado esto y cómo se ha llegado a esta situación y a partir de ahí cómo podemos arreglarla para que no vuelva a ocurrir en el futuro. En Los Ángeles ocurrió lo mismo, en 1992, hay los grandes disturbios que todos conocemos. Bueno, a partir de entonces se pone a funcionar un plan que está al acceso de cualquiera a través de Internet, donde se va desarrollando un plan de prevención para que no ocurran ese tipo de conflictos, ¿vale? A partir de lo que se había visto. Pero siempre lo que manejamos son esas condiciones ambientales de carácter objetivo, que son útiles y que son la base, pero sabemos que los conflictos no se construyen en función solamente de eso, sino que hay una fase posterior, que es una fase de carácter intersubjetivo en la relación de las personas, donde se desarrolla la conciencia social. Bueno, pues nuestro elemento, nuestro trabajo, lo que busca es desarrollar un instrumento que nos permita comprender esa conciencia social y cuáles son los niveles en los que va llegando de identificación de un cierto tipo de grupos que se hagan, que desarrollen acciones de carácter solidario o conflictivo. Esta herramienta es una herramienta que se está desarrollando dentro de una línea de otras herramientas que se han desarrollado antes, de las que yo ya he hablado, que son esas encuestas de las que he hablado, que buscan encontrar cómo funciona, cómo gestionamos nuestras identidades y cómo lo estamos haciendo en los lugares. Esta que nosotros hemos desarrollado se puede aplicar a las ciudades, con un nivel lo suficientemente potente como para poder detectar esos lugares donde los elementos étnicos o los elementos o cualquiera de los otros elementos están tomando un significado suficientemente duro como para poder terminar llegando a un conflicto. Sabemos que el conflicto violento sale más cuando está vinculado a ese tipo de identidades de carácter étnico cultural, como ya he dicho, pero sabemos que otros elementos también pueden llegar a eso. Lo que pasa es que hay que conocerlo, ¿no? Entonces, no solo hacerlo a través de los estudios cualitativos que se suelen hacer habitualmente, pero que son mucho más difíciles y difusos en su resultado, sino que podemos construir un tipo de herramienta de este tipo que nos permita hacerlo mucho mejor y de una forma mucho más sistemática. Eso es lo que nosotros estamos construyendo. Más bien por debajo, más bien es por debajo por donde no funciona. Por encima es más fácil. Es decir, un distrito podemos aplicarlo. A día de hoy, tal y como lo hemos desarrollado, ya podemos aplicarlo a todo Madrid. Por abajo lo veo costoso. Creo que podemos utilizar las técnicas cualitativas más tradicionales para conseguir lo mismo de una forma mucho más barata. Es decir, este tipo de esto es útil económicamente, es viable económicamente en una gran zona urbana. En una pequeña zona urbana hay otras técnicas que son mucho mejores. Es decir, que te dan los mismos resultados, bueno, los mismos no, pero por lo menos unos resultados similares donde eso lo vas a poder detectar con mucha facilidad. Es decir, yo para trabajar en Guadalajara pues no utilizaría esto, no lo necesito. O en Jaén, que es de donde soy, no lo necesito. Sé que a través de otras técnicas mucho más baratas puedo hacerlo. Pero en una zona como esta, en una gran zona urbana, donde hay una población superior a 500.000 habitantes, sí considero, sí que veo que es útil y asequible hacerlo y que funciona. Aunque tiene potencialidad de funcionar. Para saber si esa potencialidad estamos buscando hacer proyectos y que nos financien proyectos donde podamos realmente verlo, ¿no? Ahora mismo lo hemos visto solo en una zona muy, muy pequeña, adentro de esta gran zona urbana. Hemos mejorado la herramienta con respecto a lo que teníamos previamente y ahí es donde estamos. ¿Vale? Pero el umbral es por debajo, no es por encima. Ah. Qué lástima, no se oye absolutamente nada de lo que están preguntando. Ah, de lo que están preguntando. Vale. Bueno, cuando me hagan la pregunta, yo la digo de nuevo y de esa manera no hay problema. Me habían preguntado sobre el umbral en el que este tipo de técnica no sería útil utilizarla. Preguntaban si era por encima de un nivel determinado de población y yo le he dicho que no, que más bien es por debajo. Por encima siempre económicamente es útil la herramienta y se puede utilizar con facilidad. Vamos, de una fan no gratuita ni mucho menos. Pero sí que los costes son bajos en una zona urbana superior a 500.000 habitantes. Me surge una duda en cuanto a lo que has indicado sobre la falta de identificación con el género. Tal como lo veo, que las personas no se identifiquen no quiere decir que no existe identificación, ¿no? Cierto, no es que no existe identificación, no es que la gente no sepa si es hombre o mujer y que eso en un momento determinado pueda ser importante para ella en ciertas situaciones determinadas. Pero en la zona concreta donde nosotros hemos estudiado y en las preguntas que nosotros le hemos hecho, ese elemento no surge como un elemento esencial. ¿Habría otras situaciones en las que deberíamos de preguntarle? Hay que trabajar sobre ello, hay que verlo, ¿vale? Aquí hemos llegado hasta estas siete situaciones, viendo otras muchas en los estudios previos que hicimos, preliminares de carácter de piloto, y vimos que estas nos daban un sentido, tenían un sentido bastante más claro, ¿no? Y que podían ser y que nos permitían entrar en en algunos de los campos más importantes desde nuestro marco teórico. ¿Hay otras que se pueden hacer? Yo creo que sí, pero que no la hemos elaborado suficientemente todavía. Fenomenal. A partir de ahora tenemos un micrófono en el público.
Sí, quería decir que entonces en ese estudio, cuando se trata de, no hay diferencias de género en cuanto a gustos de ocio o culturales.
Sí, que no, aquí es que no hemos visto en cuanto al tipo de ocio que hacen, ¿quieres decir? Sí, en eso sí que hay diferencias de género que hemos encontrado. Pero lo que no influye, lo que no hace la gente es utilizar el género o el sexo como un elemento de identificación prevalente o más importante que la clase, la edad, la etnia o el elemento cultural, el religioso, por ejemplo, las aficiones, a la hora de las situaciones en las que le hemos puesto en nuestra conversación, pues no utilizan el género antes que utilizar estas otras. Estas otras suelen ser más importantes para ellos. Pero es en este lugar determinado. Habrá que estudiar por qué. Es decir, está
Claro.
asociado a una situación local.
Yo me imagino eso, que depende del contexto, porque yo es que
Claro.
sé que me he hecho el curso de experto universitario en igualdad, cuando, por ejemplo, he hecho algún estudio de familias jóvenes o de. Entonces, hay que, digamos, que profundizar mucho para que la gente sí que sale de esa situación, o sea, porque está como invisibilizado.
Sí, la cuestión de género Suele ser algo que solemos tener como muy pautado, ¿no? Y
Lo
muy,
tenemos muy socializado, entonces.
exactamente, está muy institucionalizado dentro de nosotros la diferencia y no siempre somos capaces de verlo, salvo en estos ambientes en los que nos movemos de la sociología, donde hablamos de género porque nos hemos dado cuenta de que es un elemento central y que aparece permanentemente a la hora de hablar, sobre todo, de nuestro tema central, que es la desigualdad. De todas formas, la profesora Violante quería hacer algunos comentarios.
Sí, es que perdóname, pero me perdí la del lunes y por eso me falta una pieza del puzzle. Gracias. A ver si se oye un poquito. Bueno, es que, como bien decía Juanjo, hay que distinguir entre los procesos de identificación con respecto a algo y las propias actividades, porque si distinguimos y nos centramos solamente en las actividades que tienen esta población, pues vemos que las exteriores y las deportivas eran las más predominantes. Ahora, dentro de ellas, si hacemos no la matriz, que es lo que estaba hablando, sino clasificamos quiénes están haciendo más deporte, pues vemos que por género, el género masculino se decanta más por actividades exteriores y deportivas. Y sin embargo, las que hacen alusión más al mundo interior, al mundo de la familia, van más sesgadas por género. Pero, claro, otra cosa es la identificación, ¿eh? Una cosa son las actividades propiamente dichas, que es lo que hace la gente en sus aficiones y gustos, o preguntarles también, ¿y por qué prefiere esto? A ver la identificación a través del ocio de esos elementos. Yo creo que eso
Ahora, hay
es
que
lo que.
reflexionar entonces en qué relación hay entre el tipo de ocio que la gente desarrolla, porque eso parece ser que influye en la importancia que damos al ocio a la hora de identificarnos y al desarrollar nuestra identidad. Entonces, si hemos visto que en las sociedades posmodernas que surgen, o sea, esas que son posteriores a las sociedades industriales avanzadas, en las que se cuestiona las identidades clásicas de clase y de nación, se ha desarrollado una sociedad de consumo donde se abre y se expansiona la capacidad del individuo de desarrollar su identidad y lo hacen el consumo y el ocio. Y los que han optado más por ese tipo de opción son los que hacen cierto tipo de actividades que están más asociadas al género masculino. ¿Qué está ocurriendo con el género femenino? Porque no puede acceder a esa forma de construir su identidad. ¿Qué se lo está impidiendo? Porque es una forma de liberación. O sea, en un principio, en el discurso que hay desde la sociología, desde la investigación de la identidad y del consumo, que tiene un autor en el año 95 que se llama Bocock, Robert Bocock, que es muy interesante, al respecto, esa opción que se toma como alternativa a la identidad laboral, lo que es una vía de liberación. Entonces, ¿qué pasa? Que la mujer tiende a no tener esa posibilidad de liberación, que también somos capaces de cortársela. Bueno, hay una pregunta bueno, no una pregunta, sino un comentario de la profesora Aguinaga, que también nos está escuchando y que fue la profesora que habló ayer, y hablando de este tema. Dice, haciendo un matiz sobre lo que yo había dicho antes de lo que estábamos diciendo, de que no surge espontáneamente la respuesta sobre el género. Dice, ciertamente no surge espontáneamente, pero tendríamos que pensar si no se da por defecto. Es decir, si cuando le estamos preguntando a la mujer o al hombre sobre su que se defina por sí mismo, a lo mejor no la dice, pero no la dice porque la tiene tan asumida que no la verbaliza, ¿vale? Pero la tiene muy asumida. Claro, ahí lo que tendríamos es un defecto de la herramienta, con la que conseguimos los datos, y tendríamos que pensar cómo mejorarla, claro. ¿Vale? Para captar eso que está, pero no conseguimos verlo a través del discurso. ¿Quién consigue eso? Bueno, pues a día de hoy, las que sí consiguen muchas veces ese tipo de elementos son esa entrevista de carácter más personal que se desarrolla en la historia de vida, por ejemplo, en la cual hay una empatía entre el entrevistador y el entrevistado que dura mucho tiempo y en la cual esas cosas que aún son tan básicas, que son tan básicas que no somos capaces de verlas, como el pez en el agua, que no es capaz de ver el agua, pues emergen, ¿vale? Vamos a ver porque alguien. Ah, bueno, no. Un comentario solamente sobre. Que dice que lo interesante que le resulta la cuestión de género. De nada, Yosune. Gracias por tu comentario.
Una cosina. También en relación a al ocio y a las aficiones y tal. ¿Cómo distinguís lo que realmente son las aficiones de uno que de ahí derivan, que se sienta más identificado con los que tienen las mismas aficiones, que lo contrario? Que el tener que tener unas aficiones porque perteneces a un grupo determinado. No sé si me estoy explicando.
Por pertenecer a un grupo determinado.
Sí, hay cosas que tienes que hacer, pues cuando toca festival de cine hay que ir al festival de cine. O si eres del grupo que hace senderismo porque los matrimonios de alrededor hacen senderismo, hay que hacer senderismo. Y que normalmente además hay unas cuantas ahí que tienen un componente de clase importante. Tiene que gustar la ópera cuando estás en un nivel social, aunque no te guste. ¿Cómo distinguir eso?
Es difícil, es muy difícil. Es muy difícil. Lo único que podemos hacer es ver o sea, ¿me quieres decir la técnica concreta para poderlo ver?
Sí, ¿cómo lo distinguís vosotros?
Hombre, si una vez que consiguiésemos operarlo eso de tal manera que lo tuviésemos todos los datos dentro de una matriz, podríamos hacerlo, ¿vale? Pues hay un sistema de análisis de correlaciones donde podríamos ver la varianza y cuál es la que más nos explica. Y a partir de ahí aceptaríamos. Ahora, con lo que realmente tenemos a día de hoy, y con los datos que nosotros contamos a día de hoy, eso es difícil de ver. Lo que podemos ver es que la acción social que desarrollamos, alguna acción social que desarrollamos, en concreto esta, la acción de ocio, influye en cierto elemento. Eso sí lo podemos ver. Además, vemos que influye sobre este elemento concreto. Influye, necesitaríamos muchos más datos y muchos más estudios para poder llegar a contestar tu pregunta con precisión, ¿vale? Necesitaríamos muchos más datos de los que aquí tenemos. No con respecto a cada uno de los casos en particular, sino de muchos más casos. Y como creo que es muy interesante tu pregunta, que coja el ministerio la idea y nos pague para hacer. Sí, lo que pasa es que en la clase social determina, pero en clases muy diferenciadas. Es decir, cuando hablamos de clases que están en una situación en la escala muy distinta entre sí, en los polos. Eso claro. Pero en los grupos que nosotros vamos a entrevistar no es así. ¿Por qué? Porque en las escalas en las que nos movemos son mucho más acotadas. Es decir, en una entrevista dentro de la población que nosotros a la que nosotros hemos ido y donde nos hemos introducido en las casas tanto de los más ricos como de los más pobres dentro de la zona, pues nos hemos movido siempre entre la clase media alta, ¿vale? Y la clase baja. Y muy baja, sí. La muy baja también la hemos encontrado, ¿vale? Con pocos casos, pero la hemos encontrado. Ahora, los de arriba, ahí no estaban. Esos no están al sur de Madrid. Bueno. Dice la profesora Yosune que a lo mejor los comportamientos convencionales, los más habituales, aunque son importantes, pero puede ser que sean menos importantes para la investigación que desarrollamos, ¿vale? Porque a lo mejor están vinculados más a ese otro tipo de elementos. Pues nada más. Yo son las 7 de la tarde. Ya ha sido una hora y media de sesión en la que yo creo que, bueno, que han quedado bien claras las cosas. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. En este momento ya dejo de hacer la grabación de la conferencia. De la,